Génesis capítulo 9, y vamos a ver el final del capítulo aquí, que realmente relata algo y es algo que me fascina de la palabra de Dios, porque nos muestra algo que es de origen divino. Porque tú has visto, cuando tú tenías que recortar y pegar estampas de la vida, cinco planillas o X, ¿no?, en la primaria acerca de algún personaje histórico, y recortabas y pegabas y todo eso, nunca te están diciendo que tenía gastritis, que tenía una caspa terrible. O sea, tú no sabes que muchas de las modas europeas de hace 200, 300 años tenían que ver con que alguien muy importante, muy famoso, tenía un impedimento para hablar o un defecto físico, entonces que lo tenían que disfrazar de alguna manera. Entonces todo el mundo a rato lleva unos cuellos en su ropa así de holán y encaje y todo eso para... Y había un príncipe de Inglaterra, que era tan gordo que de ahí nace la costumbre de nunca cerrar el último botón del chaleco o del saco de vestir. Es por eso, y se ve súper mal que lo cierres, ¿no? Según. Pero era por él, porque de por sí no se le cerraba. Entonces todo el mundo, para no hacerle sentir mal, porque es él, pues en unos años más, pues él ya va a decidir quién va a ser conde, duque y demás, y quién va a ser embajador a Francia y todo. Entonces tenían que hacer. Y digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, vamos a capítulo 9 de Génesis, donde habla de un pecado que cometió, un descuido de parte de Noé. Y nomás lo vamos a ver brevemente, pero eso a mí me habla mucho en sí. Y vamos a pararnos ahí un par de minutos nada más, pero la Biblia nos habla del ser humano como es, no como el ser humano quiere verse, ¿ok? Y por eso las estampas y que fulano y así logró esto en la batalla de X y todo eso. Y dicen, oh sí, y son los héroes y estrellas del cine y todo eso, ¿no? Yo me acuerdo, alguien estaba comentando, ¿no?, leyendo una revista en el aeropuerto, y Claudia Schiffer dice, o sea, pues perfecta, ¿no? Entonces dice, ¿cuál? ¿Qué es tú? ¿Tienes algún defecto o algo que quisieras que fuera diferente de ti? Y dice, sí, no puedo cantar. Yo quisiera poder cantar. Y dices, ¿y qué chistoso? ¿Cómo lo arregla? No hay cirugía plástica, no hay un spa, no, o sea, ¿cómo lo arregla? Y entonces, la Biblia nos habla acerca de nosotros como somos, no como queremos vernos, y esto incluye algo que probablemente los hijos de Noé están anotando. Esto, hijitos, a ver, a sus hijos y nietos, esto es lo que hizo abuelo un día, ¿ok? Pero es muy importante para nosotros, así como cuenta de defectos de Pablo, de Moisés, de David, ¿ok? Que los héroes bíblicos eran seres humanos con la misma necesidad de gracia que tú y yo. Y vemos a Pedro negando a Jesús y Jesús restaurando al Pedro arrepentido. ¿Ok? Entonces vemos eso y entonces me dice a mí que no es un documento humano, porque los documentos humanos siempre como que eliminan los defectos y las derrotas humanas. Bien, versículo 18, entonces, 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Eso es importante desde la redacción que daría Moisés a todo esto para los israelitas, porque iban entrando a la tierra de Canaán. Entonces es muy importante encontrar aquí la raíz de por qué estamos en esto. Entonces, Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces, y profiere, como quien dice, una maldición. Y tenemos que ver teológicamente qué sucede aquí. Porque de ahí algunos toman de que no, pues aguas con eso y tienes que romper maldiciones generacionales y que tu abuelita era súper recia en su forma de hablar y por eso no se te quita la ira. Y cosas por el estilo, ¿no? Que y la Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que Dios nos ha librado, no que nos librará, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del control y de la autoridad de las tinieblas. No es necesario una liberación si estás en Cristo, porque estar en Cristo es tu liberación. Y simplemente tienes que andar en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. También Gálatas 5:16. Entonces, Noé sabe lo que había pasado. Ahora, ¿por qué era problemático? ¿Okay? Uno, que Cam no hizo nada, sino fue y se lo contó. Y es un hebraísmo que se lo contó con gusto. Fíjense cómo está el jefe. No van a creer. ¡Qué payaso! O sea, con esa actitud de burla, de desprecio y todo. ¿Y qué dice? ¿Qué es el primer mandamiento con promesa en los 10 mandamientos? Es honrarás a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Entonces igual, honra a tu mamá, honra a tu papá, trátalos bien, trátalos con respeto, aunque no merecen en todo momento el respeto que le vas a mostrar. Ahora, algunos ya llevan eso a un extremo y ya tienen 43 años y si dicen, ¿sabes qué? No quiero que compres una Nissan, que compres un Ford. Hay que honrarle. Ok, honra y obediencia son diferentes cosas. Ok, y tenemos en nuestro estudio, en Reyes y Crónicas, tuvimos reyes justos que sus hijos eran impíos y viceversa, reyes impíos cuyos hijos eran justos y temerosos de Dios. Y en dado momento, cada uno tuvo que decidir qué iba a hacer con su vida ante Dios. Pedro y Juan dicen al concilio en Jerusalén, ustedes decidan, nosotros ya hemos decidido, pero ustedes decidan, ustedes juzgan mejor que si hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, siempre tu criterio siempre va a girar más sobre qué es lo que agrada, glorifica y pide Dios también de nosotros. ¿Qué es lo que está delante de Dios? Y dentro de eso, honrar a tu padre. Entonces, parte del problema con Cam es eso. Pero cuando Noé empieza a decir, maldito sea Canaán, dices, wow, ¿por qué Canaán? Si es su nieto, es Cam el que hizo algo, ¿no? ¿Y Canaán qué onda? Y es, o sea, ¿no viste eso? Ok, entonces, Noé supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Qué le había hecho? Nomás vio. Entonces, ¿qué le había hecho? Le deshonró, le expuso en ridículo. Ahora, es muy importante eso. Y sí he visto esto como un principio espiritual en muchas generaciones, la cuestión de honra, la cuestión de respeto. Y lo que está pasando ahora es que los papás mismos están enseñando a sus hijos a no honrar, más bien a deshonrar y a faltar respeto. No es que no les enseñen respeto, sino les están enseñando falta de respeto. Le están diciendo, anda en falta de respeto, anda deshonrando, deshonrando autoridad, deshonrando lo que es dignidad y todo eso. Tú lo has visto, si andas en ruta, si andas en el metro, y ves chavos tan ensimismados que están con sus audífonos, están con eso, están acá con la novia y todo, y sube un viejito, un viejita, y que se levantan de su lugar para darle lugar a la gente grande. No. Okay, cositas, y les han enseñado eso desde chiquito a esos niños. Ay, no, sí. Tú levantas los calcetines de tu hijo, le estás enseñando a faltar respeto y a deshonrar. Ahí dices, no, le estoy enseñando cómo debe quedar su cuarto. No, le estás enseñando que siempre va a haber alguien en su vida que va a arreglar sus cosas y que él nunca tiene que enfrentar. ¿Sí me explico? Pero yo le estoy mostrando qué bonito sería. Ajá, y ya tiene 20 y tantos años, ¿y qué pasó? Que le apeste, que mejor se le apesten los pies con calcetines que no se han lavado, que nunca encuentra un par, y de repente empieza a despertar y decir, creo que es bueno levantar mis calcetines. ¡Oh, una revelación! Y Pablo pide un espíritu de revelación para los efesios. ¿Y crees que en esa revelación venía incluido calcetines? No, porque eso sería normal, eso ya sin decir. Pero en nuestros tiempos ya hay mil cosas que no. Que sí hay que explicar y que tenemos que recuperar y que tenemos que alinear y tenemos que cultivar. Ok, entonces vemos un problema, pero ¿qué pasa aquí? Lo vemos después en Génesis en el caso de Jacob con sus hijos, Isaac con sus hijos Jacob y Esaú. Y Dios dice desde antes que nazcan Esaú y Jacob que Dios aborrece a Esaú y ama a Jacob. Y no han nacido ni siquiera. O sea, no es ni por feo. Porque no los ha visto. Y Dios está diciendo, el mayor servirá al menor. O sea, Esaú va a servir a su hermano menor, que es Jacob. Y dice, oye, entonces, o sea, nadie tiene oportunidad. Ya está decidido. Dios dice, ¿sabes qué? Como un profesor, vas a ganar en mi clase, ganas un 6. ¿Nunca tuviste un profesor así? Nadie gana un 10 en esta clase. Y dices, oh, pues entonces, pues ve por un 9, papá. Pero no, es que ese profesor es difícil, que es chocante, es que es caprichudo y todo. Ok, pero Dios no es caprichudo. Acuérdate, Dios es eterno. Entonces, cuando Dios habla del futuro, no está decretando el futuro, sino simplemente diciendo lo que va a hacer. Ok, entonces también le dice a Caín, acuérdate, Génesis capítulo 4, le está diciendo a Caín, el pecado está echado en la puerta. O sea, tú no puedes salir de la puerta, Caín, sin tropezar en el pecado. Y te quiere controlar, pero tú le tienes que dominar. Dios le está cocheando. Dios le está diciendo, Caín, ten mucho cuidado con esto. Caín, aguas con eso. Dios está actuando como papá con Caín. ¿Y qué hace Caín? Ah, estás loco. Yo puedo hacer lo que quiero. Y mata a su hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Tenía razón Dios de estar advirtiéndole? Yo he tenido casos que, cuidado con eso. Ah, me estás cortando las alas. Pollito, ni plumas tienes que las pueda cortar, pero está bien, perdóname. Por advertirte, por querer hacerte bien, por verte bonito y completo y todo eso, perdóname. ¿Ok? Entonces, nos ha pasado, ¿no? Que cuidado con él. Ay, no vayas con ese médico. Es bien, chafa. No, pues no, pero me dijo todo esto. Ok, toma tus menjurjes y a ver si te compones. Ok, entonces cuando tú ya sabes lo que va a suceder y estás advirtiendo y no te hacen caso, ya sucede. Y luego nos cuesta más de lo que podemos pagar, no decir, te dije. Okay, y Dios nos dice, te dije que no hicieras eso, te dije que no hicieras ídolos, les dice al final que en Israel que les mandó desde temprano sus profetas, y dice, ya les dije, dejen de servir ídolos, dejen de servir vanidad, dejen eso, van a ver cómo les pasa, y todo eso, y no le hacen caso, y ya viene la ruina y la destrucción, y todos están, ¡ah, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Y ahí estamos, de repente, ya invocando salmos y plegarias y todo eso. ¿Ok? Entonces realmente, simplemente lo que está pasando aquí, versículo 25, Noé despierta y proféticamente está hablando del futuro de su descendencia, los descendientes de Cam, de Sem y de Jafet. Está viendo algo. Es interesante, si tú seguiste el estudio en Reyes y Crónicas, sabes cómo fue profetizado el rey Josías 300 y tantos años antes que naciera, hasta por nombre mencionado, que él va a destruir este altar y va a quemar huesos de los falsos sacerdotes y profetas sobre estos altares. Y así sucedió. Y él está por destruir un monumento en la ciudad y dice, ¿y esto qué es? Esa es la tumba de un profeta. ¿Y qué? Dice, no, pero este profeta, los de la ciudad, dice, este profeta profetizó de ti. Dijo que iba a haber uno de la casa de David que se llama Josías, que iba a hacer lo que acabas de hacer hoy. Y Josías dice, ah, bueno, entonces dejamos ese monumento. O sea, esto es según verdad, eso no es mentira, por fin. ¿Ok? Entonces, Y si te das cuenta, Jesús fue inmolado, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que Dios dijera, sea la luz, Él ya te contemplaba estando aquí hoy. Hizo provisión para que fueras rescatado, comprado, perdonado, lavado, vestido de justicia, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús para poder recibir más y más y más de la gracia de Dios. Ya estaba contemplado. Entonces, que Noé diga todo eso, dices, ¡ay, qué horrible papá! O sea, se sintió despreciado y se desquitó. No, está hablando proféticamente acerca de lo que va a pasar. No quiere decir que ya no quería ver a Cam, y no quiere decir, y dice si Canaán, ¿por qué tiene que pagar la factura de lo que hizo su papá? Pero simplemente está hablando de lo que va a suceder. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Ahora, en el siglo XIX se usaba este versículo para justificar el esclavizar a los africanos. Es interesante, quienes iniciaron el tráfico humano de África fueron musulmanes, no europeos. Mucha gente no sabe eso. Tú has visto fotos, ¿no?, de que cómo ponen como un disco de cerámica aquí en el labio, y así, y como plato, y cómo hacen unos así en la oreja en lugar de aretes, y cómo se cicatrizan y se marcan. ¿Sabes por qué? Eso era ya belleza, porque si tu hija trae el labio hasta por acá, no la roban y no la venden en la costa para ir a Nuevo Mundo a trabajar cultivando tabaco, algodón o qué sé yo. ¿Okay? Entonces, eso era señal de estima. Que tú estés así de chiquita, ¿sabes qué? Te vamos a perforar aquí. Por favor, no lo hagas, ya no existe ese problema, entonces no lo hagas. Pero te vamos a perforar eso. Y la niña, ay, pero me duele. ¿Sabes qué? Es porque te quiero, para que no te roben. Y tribu contra tribu los robaban y los vendían a los musulmanes, que los vendían en la costa, y eso era ya una costumbre. ¿Te acuerdas en Génesis? Venden a José, a unos ismaelitas que van rumbo a Egipto. Y entonces, tráfico humano. Pero realmente, cuando dice siervo de siervos, no está diciendo esclavo de esclavos. Entonces, usaban este texto hasta en púlpitos. ¡Qué fuerte! Estaban usando esto, predicadores. Y se lanzó una guerra civil en los Estados Unidos por ello. Pero estaban diciendo, no, o sea, ya está decretado. Los mormones decían no, porque están malditos los de color y no pueden entrar al sacerdocio. Y no tiene muchos años que ya hubo una nueva revelación diciendo que ahora sí los negros pueden ser sacerdotes en la iglesia de los últimos días, de los santos de los últimos días. Interesante. ¿Sabías que en el Corán de los musulmanes, los africanos son malditos también? Toman de esto. Es una perversión de lo que Dios está diciendo. No era un permiso ni un mandamiento de esclavizar, sino está diciendo siervo de siervos. Es el mismo término que se usa en el resto del Antiguo Testamento para hablar de mayordomos. Entonces, si tú vas, y después vamos a ver aquí qué son los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam son los innovadores en todo lo que es el ramo de agricultura, de cultivo, de tejidos y textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los descendientes de Sem tienden a ser los que han desarrollado más en filosofía y espiritualidad. Los descendientes de Jafet son los que han desarrollado más en cuestión de ciencia y lo intelectual. Es simplemente interesante ver eso. Y tú puedes ver, tú vas a Japón y dices, wow, pura tecnología, pero no la inventaron. La mejoraron, la hicieron barata, como tú quieras, pero realmente no inventan, sino mejoran o utilizan o acaparan el mercado y ya se lo venden al que lo inventó. Pero pues en fin, y necesitas ver que los descendientes de Cam son eso, o sea, son muy fuertes en áreas de cultivo, de manejar tierra y productos, lo que es físico de la tierra, ¿okay? No tanto ideas. Es muy importante ver y entender eso. Ahora, no quiere decir, ah, bueno, entonces como yo soy japonesito, yo nunca puedo tener una idea nueva. No. Pero simplemente se ve tendencias que se van a desarrollar durante milenios. Imposible de saber viendo a tus tres hijos, ¿ok? Pero hay tendencias. Algunos quieren ver, por ejemplo, Cam ahí está con sus labiotes y pelo chino y medio rasta y así, ok, Cam va a ser el papá de los africanos y que, ok, y por ejemplo, Zen pues con una nariz y, pues ok, es desde Medio Oriente y barbudo. Y necesitamos ver que, ok, Osama Bin Laden es descendiente de Sem, igual que Abraham, David y Jesús. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado viendo lo que dice aquí Noé y lo que va a ir dándose a conocer durante la historia para decir, no, pues estos son inferiores. No hay tres razas, ni se utiliza la palabra raza en la Biblia. Habla de naciones, etnias. Habla de linajes y familias y lenguas, pero no habla de razas. Eso es un concepto de darwinismo. Y el darwinismo justificaba esclavitud, justificaba explotación y hasta masacre de gente indígena en Australia, por ejemplo, porque eran inferiores. Y hacían estudios del cráneo para demostrar, es inferior, es otra raza. ¿Okay? Entonces, y por eso existe, el racismo está basado en algo totalmente humanista, de evolución, que repudia a Dios. Porque aquí, de estos tres hombres y sus esposas, se va a poblar la tierra. Y Jesús murió por todos. De tal manera Dios amó al mundo, no a una raza o un linaje, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Y cuando en Apocalipsis Juan ve, él ve de todas naciones y lenguas y tribus, ¿ok? Pero no ve razas. Razas es como razas de perro, razas de caballo, pero los seres humanos no tienen razas, somos una raza, ¿ok? Y hablamos de la raza, ¿no? Y tenemos el hospital y todo eso. Pero realmente eso es un concepto. O sea, ¿quién originó el concepto? Gente que venía, perdón, si eres descendiente de ellos, pero gente que venía a explotar y a conquistar. Entonces, ya justificamos eso porque, bueno, sí, hubo mucho derramamiento de sangre, pero total, ya hay una nueva raza. ¿Ok? Y el mestizaje es producto no de amor, sino de explotación. Ya lo sabes. Y por eso te regañan si te casas con alguien de más color que tú. ¿Sí o no? No, pues ¿por qué no te buscas otro más bonito, hija? ¿Ok? Y sigue esto, es racismo. Y, no, y va contrario a lo que la Biblia misma nos declara. Entonces, maldito sea Canaán, siervo de siervos o mayordomo de mayordomos, será a sus hermanos. Él va a cuidar la tierra. Y es interesante, los descendientes de Cam son los que menos destruyen la tierra y más la saben cultivar. Es interesante. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo o su mayordomo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su mayordomo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, yo escuché un comentario hace tiempo acerca de que a lo mejor Noé no sabía que la fermentación después del diluvio sería fenomenal. Y por eso llegó a ser mucho más fuerte el vino de lo que él se esperaba. Algo que muchos no saben cuando piensan eso es que aún el vino que tomaron en la última cena no era parecido realmente al vino que hoy usamos. ¿Por qué? El contenido alcohólico era más o menos equivalente al pulque del vino en aquel entonces y nadie ni siquiera tomaban ese vino puro, ¿ok? Sino rebajado todavía con agua, le sabía muy fuerte. Y la destilación que produce whisky, mezcal, tequila y vodka y todo eso es algo relativamente reciente en la historia humana. Y dime si ha traído algo bueno al mundo. O sea, el alcoholismo en Rusia, y así con tu voz de tequilero. Ok, entonces, no, pero sí es, ok, ya vas a empezar, pero en forma medicinal, y, ok, pero realmente la cerveza sería muy fuerte para Noé. Entonces, está hablando de otra cosa, quizás no sabía que iba a ser tan fuerte, pero otra vez, cuando tú ya dices, wow, siento mucho calor, Ya no te muevas, oh, soy yo. O sea, cuando eso empieza, dejas de tomar. Entonces hubo otra cosa. Y la Biblia, qué interesante, la Biblia cuenta lo que hay y a veces no nos comenta de intenciones. Y muchas, ya lo vimos en Génesis 3, Dios no le pregunta a Eva qué es lo que quiso lograr, sino qué es lo que hizo. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? No, pues lo que quise hacer. No, 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 Adán, sí, eso quisiste, pero ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Ok, entonces, interesante, el comentario de Dios sobre nosotros es discreto y a la vez revelador. O sea, como que y me muestra algo, que el que cuya palabra esta es, nos ama, pero ama la verdad también. Ok, y que no es un ser humano el autor de todo eso. Porque entonces, o sea, tú no dirías eso de tus antepasados. Dirías, o sea, todo el mundo dice, no, pues mi bisabuelo luchó con Carranza. O mi bisabuelo luchó con Zapata. Pero ¿quién va a decir, mi bisabuelo es el que asesinó a Pancho Villa? Como que dices, no, what? No, ¿cuándo? ¿Ok? Entonces, como que hay cosas que siempre mantenemos en mucha discreción, pero Dios no, saca a luz cosas que no queremos y no toma en cuenta cosas que creemos nosotros que merecen mucha fama. Vamos a seguir a capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y va narrando, realmente, muchos de estos, cuando lees y termina en im, es el plural, está hablando de tribus o naciones que nacen de una persona. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, o los medos, que lees después, los medos y los persas que conquistan Babilonia. Madai, Javán, que es Grecia, Tubal, que es al norte de Afganistán y Pakistán. Meshech, que es Meshech, o después Moscú. Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, que es un lugar en lo que es ahora entre Rusia y Polonia. Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Eso ya está hablando de regiones dominadas por ciertas tribus y etnias. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, cuando alguien dice, no, pues mi bisabuela fue francesa o fue española. No es cierto. Fue iraní. Y dices, no, 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 ya vas a empezar. Sí, todas las tribus que tomaron y dominaron lo que es ahora la península ibérica, España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, hasta las islas británicas y todo eso, lo que es Finlandia, Suecia, Noruega, vinieron emigrando del centro de Asia, de los escitas. Yo tomé un curso en la universidad y aprendí algo, qué milagro, pero fue muy interesante la clase y buen profesor. Sobre arte no occidental, y eso quiere decir que no estudiamos nada de Miguel Ángel, nada de Da Vinci, nada, o sea, nada de arte europeo, sino asiático, africano, lo que no fuera de occidente. Y fue muy, muy llamativo para mí ver cómo nace en lo que es ahora Irán, un poco al norte, nace todo eso. La cultura nace junto al arca de Noé. Y empezaron con su arte. Y ves, y al rato cuando ya llegas y ves en piedra la serpiente plumada y ves todo eso, pero empiezas a conectar los puntos y ves cómo fueron llegando. Y después del diluvio, como hemos visto, probablemente una muy fuerte era de hielo que permitía puentes entre continentes. Y entonces han podido encontrar rastro de poblaciones y pobladores, cómo llegaron de Asia a Norteamérica, bajaron por Canadá y van dejando también rastros de su cultura. Y es interesante ver cómo va evolucionando la expresión de su cultura, que es arte. ¿Ok? Entonces, y al rato ves aquí en Chichén Itzá y dices, oh, y no lo hicieron extraterrestres, lo hicieron humanos. y expresaron, pero para entonces sus ideas han ido cambiando también. Y para entender ese proceso de evolución de ideas y conceptos de Dios y conceptos del ser humano, simplemente ponte a leer Romanos capítulo 1 y te darás cuenta cómo llegamos del arca de Noé a Chichén Itzá, ¿ok? O Tenochtitlán. Y lo que creen acerca del universo, acerca de los símbolos, acerca de las constelaciones y todo eso, los colores, lo simbólico de cada cosa, ¿cómo fue eso? Entonces llegamos a Éxodo más al rato y cómo Dios empieza a tomar los mismos colores que Él hizo, las frecuencias de luz que tus ojos registran como azul, rojo, amarillo, verde y así. Entonces Dios toma colores y toma materiales y bronce y plata y oro y cierta madera y Él combina esas cosas para igual expresar su cultura a la cultura humana. Y ves el tabernáculo, el sistema de sacrificios y cómo tocaban esta trompeta y cómo hacían y bueno, todo eso, Dios está en eso expresándonos su cultura. Y el cielo viene a la tierra de nuevo. Ok, entonces dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, que es Egipto, Cus es Etiopía, Fut, nada que ver, y Canaán, Fut, en serio, nada que ver, este es ahora Libia, y es interesante, todavía en la región, ya transliterado al idioma local, hacen referencia a Libia como Fut, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. De ahí poblándose lo que es la península de Arabia, Yemen, Kuwait y todo eso. Los hijos de Raama, Seba y de Dan, Cus engendró a Nimrod, muy importante personaje que veremos después, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acuérdate, Caín, que es el primero que mató a alguien, es el primero que construyó una ciudad como un sustituto a Edén. Yo no necesito venir a presentarme ante Dios de este lado, en la entrada de Edén, donde está el fuego entre los querubines, y presentarme como Abel, que en paz descanse. Entonces yo no necesito eso, sino yo voy a hacer mi ciudad, mi otro Edén. ¿Okay? Entonces, pero ahora vemos que Nimrod empieza a ser poderoso y él es el primer monarca, es el primer reino. Comienza con Nimrod. Interesante. Gobierno central, repudiando la teocracia, el gobierno de Dios, que Dios nos hable, que nosotros busquemos a través de estructuras y autoridad y demás, busquemos trato con Dios, comunión con Dios en familias, linajes y tribus, sino ahora vamos a tener gobierno central. Y Dios sigue frustrando el plan de Nimrod hasta el día de hoy. Pero vamos a ver. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Muchos comentaristas dicen que delante es un hebraísmo con para decir en contra de Jehová y que no cazaba tanto animales sino voluntades. O sea, como que cautivaba la voluntad de la gente. Y tú sabes que para decir, ok, yo quiero ser rey, ¿qué les parece? ¿Cuántos dicen que sí? O sea, tú tienes que andar consiguiendo y poner tus edecanes y con su listoncito de distintivo de tu color y a decir votos por esta persona y por fin. Y eso es democráticamente, pero lo que hace Nimrod para ser rey no es promover democracia, hacer un speech y un discurso y que plataformas y que para que haya esto y que vamos a pedir alumbrado público. O sea, acuérdate, no había infraestructuras, no había servicios municipales porque no había todavía una ciudad. Y él entonces edifica una ciudad para agrupar a la gente. Yo viví muchos años en Tehuacán, Puebla. Y es interesante, parte de la historia de Tehuacán es que es una de las primeras ciudades de indios. Así era la terminología en aquel entonces, en la colonia. Y que el virrey manda, en nombre del rey de España, que se junten los pueblos. Entonces tuvieron que trasladarse de pueblos alrededor y juntarse y formar una ciudad. Y hay un mural en donde ya los españoles están dando como un rollo, que es, me imagino, las escrituras de la ciudad. Y ahí están, y muy acá, con sus barbitas así, los tehuacaneros y todo, recibiendo. Y lo que implica es que para poder gobernar y hacer censos y saber cobrar impuestos y controlar al nuevo reino en el nuevo mundo, el rey quiere que se junte la gente porque ya juntos nos pueden controlar. ¿Ok? Gente nómada es muy difícil de controlar, por eso todavía no caen a dónde está Osama Bin Laden, porque es nómada. Va de cueva en cueva, hace esto, hace el otro, y no le pueden encontrar porque no tiene domicilio. Pero cuando ya tienes domicilio y te piden tu CURP y te piden esto y te tienes que llevar todos tus papeles que dicen yo existo, tómenme en cuenta. Y si no tienes eso, no existes. ¿Ok? Entonces, agruparse en ciudades. No estoy diciendo que ahora vayamos todos a la montaña a vivir, que va a ser mejor. Pero realmente es más ruda la vida vivir allá. Y tú tienes que cortar tu leña y acarrear tu agua y matar tu pollo y quitarle las plumas y toda la menudencia. Y tú no quieres hacer eso. Tú quieres ir, decir, quiero este pollo empanizado, pero por favor embisteces. Y así pides, y vengo en 20 minutos, ¿va? Y va y así. Y luego le encargas a la señora que hagas el arroz y todo. O sea, pues eso nos encanta más, y poder ir a Blockbuster y quiero un video. Y ahora, y paso aquí, hija, y trae un litro de leche y pasa, y por el pan, y así rápido. Y no, ahora tienes que trabajar para tener con qué conseguir eso. Pero sentimos el trabajo ya está marcado, no es de sol a sol como en el campo, en la montaña. Y hay vacaciones. Sí, ya tengo tiempo compartido en Acapulco. Okay, entonces todo eso es producto de juntar a la gente, porque algunos dan servicios a otros a cambio de algo, y existe entonces moneda, existen mercados y existe todo el tráfico que genera riqueza y poder. Bien, entonces, y dices, wow, todo esto, sí, versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y es un hebraísmo otra vez, que cuando alguien pretende comerse a todo el mundo, dicen, entonces tú eres otro Nimrod. O sea, tú quieres arrebatar gente que le pertenece a Dios. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, o hoy se llama la región Uruk, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Entonces fue una área metropolitana que involucraba varias ciudades en cadena. Y tú puedes ver en un mapa, cuando viene bajando el Eufrates de las montañas al Golfo Pérsico, entonces ahí está Nínive. Y van bajando las ciudades hasta Babel, y después de Babel, y así todo eso hasta el Golfo Pérsico. Entonces, usando Mesopotamia, en la tierra entre dos ríos, el Eufrates y el Tigris, entonces empezó a controlar eso, porque controlando tierra, controlaba agricultura, y controlaba fuente de alimento, y controlando fuentes de alimento, tenía a la gente así. Y ¿sabes qué? Yo tengo todo el grano. Lo puedes ver después en Génesis, cuando hubo hambruna en Egipto y Dios puso todo el mundo poblado bajo el dominio de Egipto en tiempos de José. Ok, entonces es... Y los sistemas políticos de hoy van sobre fuente de alimentos primero. Siempre es eso. Después de eso... sistemas de comunicación, controlar sistemas de comunicación, y con eso nadie sabe nada sin que tú le digas, y nadie come nada sin que tú se lo des. Ya tienes a la gente en tus manos. Ok, entonces la estrategia es muy efectiva hasta el día de hoy, y existe esa onda de Nimrod también funcionando en el mundo. Entonces Mizraim, versículo 13, engendró a Ludim, a Mamim, a Leabim y Naftuhim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Todo eso ya son regiones de Chipre. Los filisteos llegaron así a la costa de lo que es ahora Israel. Ahora no se llaman filisteos, sino palestinos, por cambios de letras y pronunciación en latín y demás. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y la ciudad de Sidón todavía existe. Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Areseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, que es la región en la costa del sur de Israel, totalmente cerrado, un lugar controversial y de mucho conflicto. Igual Gaza hasta el día de hoy, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, o sea, los hebreos, los hebreos y de ahí hebreos, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem fueron Elam, los elamitas, hoy son los persas o los iraní, Asur, o los asirios, Arfaxad, Lud y Aram, o los arameos, y los caldeos por ende. Entonces ya estamos viendo cómo se pobló lo que es Irak, Turquía, Armenia y todo eso. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. No es como más, pero ya se me acabó la tinta, sino más era su nombre. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Entonces, si te das cuenta, lo que vamos a ver rapidito en capítulo 11 es que Nimrod, probablemente el impulso detrás de la construcción de la Torre de Babel y la ciudad, que se confunden las lenguas desde ahí, parte al norte para construir Nínive y seguir siendo rey. Entonces, Nimrod y Eber serían contemporáneos, ¿ok? Entonces, más o menos te vas dando cuenta cómo sería. Cuando nace Peleg, probablemente tendría Nimrod unos 60 años, por ahí. Vamos a darle una década o más, si quieres. Pero ya era hombre maduro Nimrod cuando nace Peleg. Y en sus días fue repartida la tierra. Eso es lo que significa su nombre, el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Algunos de estos nombres aparecen en la costa de Yemen, Kuwait y todo lo que es el mar de India, en la zona arábica. Esos nombres aparecen todavía casi tal por cual en el mapa. Interesante, ¿verdad? O sea, eso fue hace cuánto tiempo, pero algunas cosas no cambian mucho. Y cuando estamos tratando con una gente que su genealogía y sus antepasados es muy, muy importante, entonces esas cosas no se pierden tanto. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Contéstale. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, o dile que ahorita le marcas mejor. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, a grandes rasgos nos dice esto, pero algo sucede antes que se esparzan y vayan llenando la tierra relativamente en pocas generaciones. Probablemente cuando está hablando de eso de Peleg, dos cosas suceden. Uno, la confusión de lenguas en la Torre de Babel, que ya la gente no se entiende, entonces conflictos y van separándose unos de otros y formando ya tribus y lenguas y familias y linajes, ¿ok? Pero otra cosa es que ya tendría más de un siglo desde el diluvio, entonces probablemente ya se está retirando el hielo y esos puentes de hielo entre continentes ya no. Han encontrado bajo agua entre Yucatán y Cuba, y si tú ves en un mapa del océano, te darás cuenta que el mar, que hay un camino que va de Yucatán a Cuba. Entonces, probablemente en algún momento había forma y han encontrado ruinas de edificios bajo agua entre Yucatán y Cuba. ¿Okay? Entonces, en algún tiempo había forma de llegar, pero Dios ya, por movimiento de continentes, por retirar el hielo y por la confusión de lenguas, Dios está repartiendo la tierra entre naciones. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, o sea, Mesopotamia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Les sirvió del ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Interesante, es una región petrolera el día de hoy, ¿okay? Mesopotamia. Y asfalto es... indica. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, literalmente un renombre. Entonces, cuando vemos en capítulo 6 que había hombres fuertes, que como Nimrod era fuerte, vigoroso cazador, entonces hombres fuertes, héroes de la antigüedad, gibor es la palabra en hebreo, pero también hombres de renombre, y también dice, y también después, o sea, después del diluvio, ahí está Nimrod, un hombre vigoroso, un gibor, un héroe de la antigüedad, en quien probablemente el épico de Gilgamesh está basado en él, probablemente, entonces, porque cuenta hasta esto, hasta el diluvio. Y que él habló con Noé, que no sería nada difícil para Nimrod hablar con su bisabuelo. Y dices, oh, sí, por eso lee tu Biblia y haz las cuentas y lee bien y vuelve a leer. Ok, entonces, hagámonos un nombre, vamos a hacer como renombre, y dice el propósito, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, aunque Dios había dicho, repártanse, espárzanse, llenen la tierra, no se queden aquí agrupados. ¿Por qué? Porque empieza a faltar alimento, empiezan a haber problemas de salud, empieza a haber escasez de agua, empiezan a haber guerras y conflictos. Extiéndanse sobre la tierra. Y dicen, no. Ahora, cuando estamos extendidos, dependemos de Dios. Cuando estamos agrupados, dependemos de nosotros, como en las ciudades. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Que no era nada más, pues vamos a hacer una enorme torre, sino una ciudad y una torre. Ahora, si te acuerdas, la primera ciudad la hizo Caín. La segunda ciudad la hace Nimrod, pero con una torre. Ahora dice más adelante en la Biblia que el nombre de Jehová es torre fuerte. Y el justo correrá a él y será salvo. ¿Okay? Entonces el hombre siempre tiene esa descendencia de querer procurar su protección, su provisión, ser el providente de su propio futuro, ser el autor de su propio destino y demás. Y muy probablemente aquí nace la astrología, precisamente para estudiar los cielos, que aparecen estrellas después del diluvio porque la atmósfera cambió y ya se ven las estrellas de noche. Algo nuevo después del diluvio, pues vamos a ver qué existe eso. Y muy probablemente usaban las constelaciones que aparecen como para decir, ¿sabes qué? Yo veo aquí esto y como para decir, acuérdate, esto es lo que Dios ha dicho. Pero se fue eso también perdiendo y pervirtiendo, como es. Puedes leer en Reyes y Crónicas, cómo empezaron con David, buscando a Dios de todo corazón, unos de sus descendientes ya quemando vivos a sus propios hijos a un ídolo. Pues dices, ¿cómo es posible? Así somos. Es muy fácil trazar todo el descenso espiritual y moral del ser humano en 2-3 generaciones, se nota. Bien. Entonces, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y algo chistoso sucede. Cuando aprendes un nuevo idioma, y si fuéramos diferentes razas, no podríamos entender el idioma de una nación y otra, si fuéramos razas distintas. Pero como es una raza, simplemente diferentes idiomas, podemos aprender el idioma. Ahora, cuando aprendes y dominas un idioma, vas por etapas. Y una es que empiezas a entender el sentido de humor, los chistes. Y manejas tres patines, el chavo del ocho, etc. Pero otra cosa que sucede cuando empiezas a aprender y dominar es que ya sueñas en ese idioma. ¿Ok? Y hablas bien, en tus sueños hablas por fin bien, soñando en ese idioma. Pero entonces quiere decir que es el idioma de tu corazón. Empieza ya a ser el idioma de tu corazón. En ese idioma ya puedes llorar. En ese idioma ya puedes hacer súplica y exponer tu corazón ante Dios. Y es interesante ver, cuando hacen traducciones de las Escrituras, ver que ellos no ven a Jesús, cuando está bien hecho, no ven al Jesús del misionero europeo, el blanco. No ven a ese Jesús. Ven al Cordero de Dios. Ven al Salvador. Ven la simiente de la mujer. Ven el que me vino a rescatar, que es como yo, y pone su mano en mí y su mano en Dios, y nos junta, el árbitro celestial. Vemos esto. Entonces, algo interesante sucede. Yo he estado con gente que habla mazateco, que habla náhuatl, que es el idioma de su corazón. En ese idioma su mamá le arrullaba de bebé. Cuando está así, en ese idioma habla. Cuando está en congoja, cuando está en mucha alegría, en eso, esas son las palabras. Y tú sabes cuál es tu idioma. Y ya te diste cuenta que Dios habla tu idioma. Y si no te entiendes con otro ser humano, puedes entenderte con Dios y Él contigo. Y entonces vemos el propósito de eso. No es que Dios dice, con que ya quieren ser arquitectos y albañiles. No, yo quiero que todos sean agricultores. Entonces, ¡pum! ¡Nel! No van a ser su torre y no van a ser su ciudad. No, sino que Dios tiene un propósito para eso. Entonces lo hace y vamos a ver qué fue el producto. Pero primero dice, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y como dice capítulo 10, esas son las tribus y las etnias y demás. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, salen de confusión, ¿y dónde llegan? O sea, cuando Dios hace una revoltija, por decir, de sus ideas, sus planes, y Dios nomás dice, sí, a ver, súrtanse de planes ahora, súrtanse de propósito, de identidad desde esta cazuela. ¿No les gusta? Ahora sí se lo comen. Entonces, Dios empieza a mover cosas y causa esa confusión. Pero ahora, ya se cumple su propósito de llenar la tierra y el producto es para cumplir otra cosa. Vamos, por favor, a Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos 17. Y no es cuestión de celos, no es que Dios tiene un complejo de inferioridad o de inseguridad y que no quiere que nadie tenga éxito y demás. Pero Dios sabe quién es Él. Y Él sabe cómo es el ser humano. Y Él sabe que si el ser humano puede conseguir la forma de no depender de Dios, es para su propia ruina. Y por eso, ¿cómo llegaste a Dios? ¿Cómo trató Dios con tus caminos, con tus circunstancias? Y una por una te fue quitando tus muletas y tus soportes y tus apoyos y tus refugios y todo. Porque dice, yo soy Dios celoso. Y uno que es celoso es porque ama. Ok, Hechos 17, versículo 22. Pablo está en Atenas, los filósofos le invitan a su foro a dar una plática porque parece que habla de una nueva filosofía, un nuevo Dios. Y es interesante, había competencia y concursos. Y quiero insertar un comentario. Tenemos que tener mucho cuidado con el culto de personalidad. Y existe en las iglesias hoy, que si no está dado predicador, no voy. No, porque este sí me inspira, este sí me llega cuando predica. Perdón. La última vez que yo chequeé es la palabra de Dios, y que ella es viva y eficaz, que ella discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, que ella me expone ante Dios, que ella es lámpara a mis pies, que ella es pan, que ella es más dulce que la miel en mi boca. Y un predicador o un personaje por ahí puede empezar a hacer. Entonces, si fulano dice que está bien, está bien. Si fulano dice que esta es la película que hemos esperado, hay que ir a verla. Si él dice que este disco, que este libro, que esta doctrina, entonces cuidado con el culto de personalidad, porque eso es lo que utilizó Nimrod. No lo usó Jesús. No alzó su voz en la calle. No manipuló, no explotó sus oportunidades. Cuando le querían hacer rey por fuerza, se escondió. ¿Ok? Muy importante. Jesús mismo evadió y no permitió el culto de personalidad, aún siendo él Dios. Y si él no lo utilizó, tú y yo, ¿dónde quedamos en eso? Entonces, Pablo está ahí, quieren como ver, no, pues este, o a lo mejor este va a ser mi gallo, si trae buena filosofía, a ver qué. Entonces, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, o literalmente supersticiosos, porque pasa, y eso no les gustó muy bien a los griegos filósofos en Atenas, obvio. Porque pasando y mirando vuestros santuarios o objetos de culto, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado o servido. No necesita que le pongan zapatos ni que vistan a un santo. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, nota esto, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No hizo razas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ahí estamos viendo en Génesis 11. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces Napoleón está conquistando. Llega a Moscú, truena su avance y tiene que regresar en vergüenza. Y hasta ahí llegó el Imperio francés. Alejandro Magno está conquistando. Llega a la frontera de la India, se enferma y se muere. ¡Pum! Hasta ahí llegó el Imperio griego. Roma va creciendo. Y de repente, ¡pum! Ya no. Y Daniel está viendo en su visión que una piedra chiquitita crece y destruye todos los demás reinos y llena la tierra. Y Napoleón dijo en su exilio, es muy interesante, dice, ay Napoleón, sí, Napoleón dice, creo en Dios y creo en Jesucristo, antes no, pero ahora sí, porque me doy cuenta, es el único reino que va a permanecer porque está basado no en orgullo, no en poder, sino en amor. Y por eso, a pesar de todo, aún existe, y todos los reinos del mundo, inclusive el mío, ya han pasado. Interesante, palabras de Napoleón, lo escribió. Lo que cuando Dios te pone en exilio, tienes tiempo para pensar y reflexionar y hacer algo con Dios. Entonces no le tengas miedo. Y dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. La Unión Soviética, ¡pum! Una implosión y fragmentación de un poder militar y político e ideológico, y ya, así. Y llega el momento que Dios dice, hasta acá. España pierde una batalla de mar con Inglaterra y empieza a perder todo a nivel mundial. Y así es. Y Dios prefija el orden de los tiempos, dice, y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Entonces Dios permitió que llegaran y tenemos que trastornar y cambiar nuestro concepto de muchas cosas de historia. Dios permitió que llegaran españoles primero al Nuevo Mundo y no alemanes, ingleses, suecos o chinos. Dios permitió, y dice, no, pues llegaron de Egipto en unas balsas. No, eso es otro cuento. Dios permitió que esos llegaran primero. Y dices, ay, y los españoles, y los gachupines, y que el oro. Y no, pero Dios lo permitió. Y acabó con un reino que estaba acabando con Mesoamérica. Y luego permitió que otro reino acabara con ese. Y así es, Dios utiliza esas cosas precisamente para que busquen a Dios. Entonces, cuando tú ya estás uniéndote en Facebook a grupos, que mil que digan esto, que mil que digan el otro, que mil que no en contra de aquello, okay, cuidado con eso, porque Dios utiliza fronteras, reinos, límites, Dios utiliza eso para que busquen a Dios. Por ejemplo, voy a mencionarlo, la famosa o infame ley en Arizona. No, ¿qué es el racismo? Acuérdate, racismo no viene de aquí. Y tanto el uno como el otro es racista. Dime que no. Tanto el uno como el otro es... Ambos quieren explotar algo. Y alguien quiere ir allá para trabajar y mover y hacer y explotar. Entonces todo se mueve a base de explotación. Dime dónde encuentras que Dios dice, explota, aprovecha, utiliza, trastorna. ¿Ok? Dios no lo dice. Entonces Dios pone límites. Y tú dices, voy a poner un negocio. Y Santiago dice, hay de ustedes que digan, voy a ir a tal ciudad, voy a ir a Houston, voy a ir a Chicago, voy a ir a Cancún, voy a ir a Acapulco y voy a poner un negocio y voy a hacer dinero y voy a hacer esto y voy a poder vivir de cierta manera. Y dice, cuando debes de decir, si Dios permite y quiere y vivimos, haremos tal o cual. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, pero ya vienes con una mentalidad que no te instruyó Dios, sino cuáles son tus consejeros, ¿ok? Bien, muy importante con eso. Y la Biblia dice, nos pregunta, ¿quiénes son los hombres de tu consejo? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿En qué meditas día y noche? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo salir adelante? Entonces buscas quién te aconseja para eso. ¿Quiénes son tus consejos, tus consejeros que te están diciendo, busca a Dios? Levántate temprano hoy y prepara tu corazón, que es domingo. Prepara a tu familia, llega temprano. ¿Quiénes son tus consejeros? No, pues, ¿quiénes son tus consejeros que te dicen, no apagues tu celular, a lo mejor te habla un cliente? Esos son tus consejeros. Y dime si te han prosperado. Dime si te están haciendo fuerte o si tú estás haciendo tu torre y tu ciudad. Dice, no, ¿sabes qué? Es mejor así, para que haya Oxxos y gasolineras y donde alquilar películas y malls. Yo quiero esto. ¿Ok? Y Dios dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo lo trastorno y yo lo fragmento y yo lo estorbo para que me busquen a mí. Para que me busquen a mí. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No necesitas una torre hasta el cielo para acercarte a Dios. Así como no necesitas un trabajo en Houston para poder vivir. Busca a Dios. Inténtalo, pruébalo. A lo mejor te va a gustar. Pero busca a Dios. Aún palpando, Dios no se está escondiendo ni se está alejando de nosotros, así es que búscale. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quién dijo que el problema de México es que está lejos de Dios y cerca a los Estados Unidos? Y dime si ya no es igual ese problema. ¿Verdad que sí es el problema moralmente? Musicalmente, culturalmente, políticamente, económicamente, en todos los sentidos, el problema es que está lejos de Dios y cerca a los Estados Unidos y no necesita palpar y buscar a Dios. No, pues rapidito, voy 6 meses y regreso ya. No pasa nada, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Dios nos está diciendo algo desde la antigüedad. Y realmente, si te das cuenta, no ha cambiado. Le dice a Abraham, no vayas a Egipto, Abraham. ¿Por qué? Porque si hay una hambruna en Egipto, no hay ese problema. No vayas a Egipto, Abraham. Depende de mí. Confía en mí. Yo te cuidaré, Abraham. ¿Ok? Entonces, y nosotros como hijos de Abraham, tenemos que decidir en dado momento. ¿Estoy haciendo mi granero? ¿Estoy haciendo mi torre? ¿Estoy haciendo mis almacenes? ¿Estoy haciendo bodegas? ¿Estoy haciendo una torre cuya cúspide está en los cielos? ¿O estoy buscando a Dios? Y estoy buscando, como dice en Hebreos 11, como Abraham y Sara, Isaac, Jacob. Estoy buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tú no necesitas tu torre, porque el nombre de Jehová es tu torre. Tú no necesitas una ciudad, porque Dios te ha preparado una ciudad. Y Jesús dijo, Juan 14:1, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Entonces, ¿qué estás preparando aquí? Jeremías 29, tenemos que tener la mentalidad de exiliados. Están en exilio en Babilonia y Dios les dice, hagan casas, siembren, hagan sus negocios, cásense, tengan hijos, vivan. Pero en 70 años les traigo de regreso. Y yo sé, tú no, dice, pero yo sé cuáles son los pensamientos que tengo acerca de ti para hacerte bien, pensamientos de paz. Y cuando no sabemos lo que Dios piensa acerca de nosotros, empezamos a hacer una ciudad y una torre. Porque decimos, no, pero si Dios llega tarde, y no llegó tarde. Los judíos llegaron tarde para construir la ciudad y el templo en Jerusalén, pero Dios no llegó tarde. Al día, Ciro dio el decreto, los que son de Judá, regresen. Su Dios estará con él. Si un rey pagano entendió mejor lo que Dios pensaba de su pueblo y los del pueblo, no sabemos lo que Dios piensa. ¿Ok? Entonces, igual, vive, haz tu casa, compra tu carro, disfruta tu alberca, ve de compras, toma tu leche así con tu pan dulce, vive, pero acuérdate, no eres de aquí. Que vivamos, como dice Pedro, como peregrinos y extranjeros. Aquí voy a hacer mi casa, pero un día la voy a dejar. Aquí voy a hacer mi negocio, pero un día lo voy a dejar. Aquí voy a tener mi perrito y mi canario y mi conejito en el jardín. Voy a tener todo eso y lo voy a disfrutar, pero un día lo voy a dejar porque no soy de aquí. Un día va, el rey va a decir, ya, ve al lugar que tengo preparado. Y les ha preparado una ciudad. Y Juan ve en Apocalipsis 22 y ve la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Así, Juan ve eso, brillante y bella ciudad. Vamos a terminar, yo sé que ya rebasamos, pero pregúntame si me importa. Vamos al Salmo, por favor, 87. Y a ver si tú te encuentras en este Salmo. Dijeron al niño, uno está diciendo, no, pues yo soy de Cincinnati. Otro dice, ah, no, pues yo soy de Torreón. Ah, no, pues... Mi mamá dice que yo soy de París. Ah, ok. Y otro niño hace así, dice, Taiwán. Dice, Made in Taiwán. Ok, Salmo 87, ¿de dónde eres realmente? ¿Qué es tu lugar de nacimiento? ¿Dónde enterraron tu ombligo? Dice, su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Ahí están las naciones y las ciudades. Este nació allá. De Sión se dirá, este y aquel. Han nacido en ella. ¿Dónde vives? ¿Dónde es tu domicilio cuando llegan las formas? O sea, todos ponemos en el RFC el año, el mes, el día, ¿verdad? Pero realmente eso fue cuando un difunto nació. Uno que estaba muerto en delitos y pecados cuando Jesús lo rescató. Jaime Foote nació el 8 de febrero de 1960, pero nació muerto en delitos y pecados. Y Él me dio vida juntamente en Cristo en septiembre de 1975, 15 años y cacho después viví. Y mi domicilio, y dice en, así en mi acta de nacimiento, que nací en Orange, California. Por eso no me pidas prestado porque te voy a decir soy de Naranjas. Según yo nací en Orange, California, no. Y te pregunto, yo sé que luchas, que hay presiones de todo tipo en tu vida, en tu matrimonio y con tus hijos en la escuela, y presiones económicas y miedo, y qué va a pasar con esto, y violencia, y están levantando otros muertos y más violencia, y aquí en Cuernavaca, que según es tranquilo, aquí viene la gente a descansar. ¿Y qué pasó? Y estás, no somos de aquí, no somos de aquí, por eso nos extraña. Por eso no, nos pone así, dices, Sí, y Dios te está diciendo, para que palpando le encontremos, para que le busquemos, para que digamos, yo no soy de aquí, esto no me late, yo no hablo este idioma, yo no respiro este aire, yo no soy de aquí. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Y lo puedes leer en Apocalipsis, está inscribiendo los pueblos. Y Juan está viendo, ¿cómo saben que de todo linaje, y de toda familia, y de toda lengua, y de toda etnia? ¿Cómo saben? Porque están registrando. ¿De dónde? Bienvenido a casa. Una casa que todavía no conocemos y tenemos una tremenda nostalgia. Y llegan malas noticias y te llega otra cobranza y dices, ya no puedo. Y otra mala noticia. Y tus hijos de repente andan mostrando comportamientos y dices, ¿y eso? Nadie en mi familia actúa así. Y viene la abuelita a decir, aquí está la foto, hijo, eras tú a esa edad. Y dices, sí, pero ¿por qué? Porque tú dices, ya no soy de eso, ya no soy de aquí, ya no hablo eso, ya no respiro eso. Mis ojos no están buscando eso el día de hoy. En esta oscuridad, el amanecer que yo busco está allá. Y todo el mundo puede estar mirando acá, pero no. Porque esa voz me está diciendo, estoy acá. Y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas, dice en Malaquías 3. Olvídate de la Torre de Babel. Olvídate de Noé y Sem y sus broncas. Pero nosotros somos descendientes de Cam o de Sem o de Jafet. Y nosotros en nuestra generación tenemos que decir, ok, ¿entonces qué? Jehová contará al escribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Mi pregunta otra vez. Deja la Torre de Babel. Deja tus proyectos y tu construcción y tus grandes ideas. Y pregúntate hoy nuevamente, ¿de dónde soy? ¿Dónde nací? ¿Dónde tengo un hogar? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde entro y me abren la puerta? Y no tengo que presentar esto. Y mi mica, y mi pasaporte, y huella digital. No me hacen la inquisición. ¿Puedo entrar? ¿De acá soy? Y todos al verme dicen, ¡sí! ¡Te conozco! ¡Entra! Y tú y yo estamos buscando ese lugar y no se encuentra aquí. Y por eso no encuentras satisfacción. Y qué bueno para que busquen a Dios. Y los tumultos y la inseguridad y todo. Dios está diciendo, hey, voltéate, aquí estoy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y llevamos esto con Dios? Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti como moradores de la tierra, pero ciudadanos, Señor, de Jerusalén. Y no de abajo, que está en esclavitud con sus hijos, sino la Jerusalén que es de arriba, la que es libre. Y Jesús ha dicho que va para prepararnos lugar. Y si no fuera así, nos habría dicho. Y entendemos que no tienes por qué ocultar nada, no tienes por qué engañarnos. Y nadie que extienda sus dos manos para ser clavadas en una cruz pretende engañar, sino lo contrario. Entonces servimos hoy al que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y venimos a ti, Padre, por Jesús, reconociendo a nuestro Salvador, reconociendo nuestra ciudadanía, que todos los que recibieron a Jesús, tú le has dado autoridad de ser llamado hijos de Dios. Y no necesito, a base de saber un idioma o tener un pasaporte, o porque mi papá fue alguien, sino simplemente porque recibo a Cristo, me recibes a mí y me reconoces. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que mandes al corazón de cada uno de repente un aire de esa ciudad, un suspiro, un acorde de los cantores o de los tañedores, así que tu Espíritu nos hable en estos días, en esta misma semana, recordándonos y reafirmándonos de dónde somos, cuál es nuestro pueblo y quién es nuestro Rey. Porque no buscamos aquí una ciudad. Por lo cual, tú no te avergüenzas de ser llamado nuestro Dios. Y como dice el Salmo, este Dios es el Dios nuestro. Este. Nos escogió y le escogimos y estamos de acuerdo. Así sea. Entonces, Señor, nos volvemos dejando atrás la confusión, buscando la ciudad que tú haces. Abre nuestros ojos, Señor, y háblanos, guíanos, y que tu palabra sea esa lámpara que tanta falta nos hace hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.